Capítulo 6. Tengo que tomar alguna determinación, se decía Augusto paseándose frente a la casa número 58 de la avenida de la Alameda. Esto no puede seguir así. En aquel momento se abrió uno de los balcones del piso segundo, en que vivía Eugenia, y apareció una señora enjuta y cana con una jaula en la mano. Iba a poner el canario al sol, pero al ir a ponerlo falló el clavo y la jaula se vino abajo. La señora lanzó un grito de desesperación. ¡Ay, mi pichín! Augusto se precipitó a recoger la jaula. El pobre canario revoloteaba dentro de ella, despavorido. Subió Augusto a la casa, con el canario agitándose en la jaula y el corazón en el pecho. La señora le esperaba. ¡Oh, gracias, caballero! Las gracias a usted, señora. ¡Pichín mío, mi pichincito! Vamos, cálmate. ¿Gusta usted pasar, caballero? Y entró Augusto. Llevóle la señora a la sala y diciéndole, aguarde un poco, que voy a dejar a mi pichín, le dejó solo. En este momento entró en la sala un caballero anciano, el tío de Eugenia, sin duda. Llevaba anteojos ahumados y un fez en la cabeza. Acercóse a Augusto y tomando asiento junto a él, le dirigió estas palabras. Aquí una frase en esperanto que quiere decir... ¿Y usted no cree conmigo que la paz universal llegará pronto merced al esperanto? Augusto pensó en la huida, pero el amor a Eugenia le contuvo. El otro siguió hablando, en esperanto también. Augusto se decidió por fin. No le entiendo a usted una palabra, caballero. De seguro que le hablaba a usted en esa maldita jerga que llaman esperanto, dijo la tía a este punto que entraba. Y añadió, dirigiéndose a su marido... Fermín, este señor es el del canario. Pues no te entiendo más que tú cuando te hablo en esperanto, le contestó su marido. Este señor ha recogido a mi pobre pichín, que cayó a la calle y ha tenido la bondad de traérmelo. Y usted, añadió volviéndose a Augusto, ¿quién es? Yo soy, señora, Augusto Pérez, hijo de la difunta viuda de Pérez Rovira, a quien usted acaso conocería. ¿De doña Soledad? Exacto, de doña Soledad. Y mucho que conocía a la buena señora. Fue una viuda y una madre ejemplar. Le felicito a usted por ello. Y yo me felicito de deber al feliz accidente de la caída del canario el reconocimiento de ustedes. ¿Feliz? ¿Llama usted feliz a ese accidente? Para mí, sí. Gracias, caballero, dijo don Fermín, agregando... Rigen a los hombres y a sus cosas enigmáticas leyes que el hombre, sin embargo, puede vislumbrar. Yo, señor mío, tengo ideas particulares sobre casi todas las cosas. ¡Cállate con tu estribillo, hombre! Exclamó la tía. ¿Y cómo es que pudo usted acudir tan pronto en socorro de Pichín? Seré franco con usted, señora. Le abriré mi pecho. Es que rondaba la casa. ¿Esta casa? Sí, señora. Tiene usted una sobrina encantadora. Acabáramos, caballero. Ya veo el feliz accidente. Y veo que hay canarios providenciales. ¿Quién conoce los caminos de la providencia? Dijo don Fermín. Yo los conozco, hombre, yo, exclamó su señora. Y volviéndose a Augusto, ¿tiene usted abiertas las puertas de esta su casa? Pues no faltaba más. Al hijo de doña Soledad. Así como así, ¿va usted a ayudarme a quitar a esa chiquilla un caprichito que se le ha metido en la cabeza? ¿Y la libertad? Insinuó don Fermín. Cállate tu hombre y quédate con tu anarquismo. ¿Anarquismo? Exclamó Augusto. Irradió de gozo el rostro de don Fermín y añadió con la más dulce de sus voces. Sí, señor mío, yo soy anarquista, anarquista místico. Pero en teoría, entiéndase bien, en teoría. No tema usted, amigo. Y al decir esto, le puso amablemente la mano sobre la rodilla. No echo bombas. Mi anarquismo es puramente espiritual, porque yo, amigo mío, tengo ideas propias sobre casi todas las cosas. ¿Y usted no es anarquista también? Preguntó Augusto a la tía por decir algo. ¿Yo? Eso es un disparate. Eso de que no mande nadie. Si no manda nadie, ¿quién va a obedecer? ¿No comprende usted que eso es imposible? Hombres de poca fe, que llamáis imposible, empezó don Fermín. Y la tía, interrumpiéndole, «Pues bien, mi señor don Augusto, pacto cerrado. Usted me parece un excelente sujeto, bien educado, de buena familia, con una renta más que regular. Nada, nada. Desde hoy es usted mi candidato. Tanto honor, señora. Sí, hay que hacer entrar en razón a esa mozuela. Ella no es mala, sabe usted, pero caprichosa. Luego fue criada con tanto mimo. Cuando sobrevino aquella catástrofe de mi pobre hermano... ¿Catástrofe? Preguntó Augusto. Sí, y como la cosa es pública, no debo yo ocultársela a usted. El padre de Eugenia se suicidó después de una operación bursátil desgraciadísima y dejándola con una hipoteca que se lleva sus rentas todas. Y la pobre chica se ha empeñado en ir ahorrando de su trabajo hasta reunir con qué levantar la hipoteca. Figúrese usted, ni aunque esté dando lecciones de piano 60 años. Augusto concibió al punto un propósito generoso y heroico. La chica no es mala, prosiguió la tía, pero no hay modo de entenderla. Si aprendierais esperanto, empezó don Fermín, déjanos de lenguas universales. Con que no nos entendemos en las nuestras, ibas a traer otra. —¿Pero usted no cree, señora, le preguntó Augusto, que sería bueno que no hubiese sino una sola lengua? —Eso, eso, exclamó alborozado don Fermín. —Sí, señor, dijo con firmeza la tía, una sola lengua, el castellano, y a lo sumo el bable para hablar con las criadas que no son racionales. La tía de Eugenia era asturiana y tenía una criada asturiana también, a la que reñía en bable. —Ahora, si es en teoría, añadió... No me parece mal que haya una sola lengua, porque este mi marido, en teoría, es hasta enemigo del matrimonio. —Señores, dijo Augusto levantándose, ¿estoy acaso molestando? —Usted no molesta nunca, caballero, le respondió la tía, y queda comprometido a volver por esta casa. —Ya lo sabe usted, es usted mi candidato. Al salir se le acercó un momento don Fermín y le dijo al oído, —No piense usted en eso. —¿Y por qué no? Le preguntó Augusto. Hay presentimientos, caballero, hay presentimientos. Al despedirse, las últimas palabras de la tía fueron: Ya lo sabe, es mi candidato. Cuando Eugenia volvió a casa, las primeras palabras de su tía al verla fueron: ¿Sabes, Eugenia, quién ha estado aquí? Don Augusto Pérez. ¿Augusto Pérez? ¿Augusto Pérez? Ah, sí. ¿Y quién ha traído? Pichín, mi canario. ¿Y a qué ha venido? Vaya una pregunta. ¿Tras de ti? ¿Tras de mí y traído por el canario? Pues no lo entiendo. Valiera más que hablase en esperanto como tío Fermín. Él viene tras de ti y es un mozo joven, no feo, apuesto, bien educado, fino y sobre todo rico, chica, sobre todo rico. Pues que se quede con su riqueza, que si yo trabajo no es para venderme. ¿Y quién ha hablado de venderte, polvorilla? Bueno... Bueno, tía, dejémonos de bromas. Tú le verás, chiquilla, tú le verás e irás cambiando de ideas. ¿Lo que es eso? Nadie puede decir, de este agua no beberé. Son misteriosos los caminos de la providencia, exclamó don Fermín. Dios. Pero, hombre, le arguyó su mujer, ¿cómo se compadece eso de Dios con el anarquismo? Ya te lo he dicho mil veces, si no debe mandar nadie... ¿Qué es eso de Dios? Mi anarquismo, mujer, me lo has oído otras mil veces. Es místico, es un anarquismo místico. Dios no manda como mandan los hombres. Dios es también anarquista. Dios no manda sino obedece, ¿no es eso? Tú lo has dicho, mujer, tú lo has dicho. Dios mismo te ha iluminado. Ven acá. Cogió a su mujer, le miró en la frente, soplóle en ella, sobre unos rizos de blancos cabellos y añadió... Te inspiró él mismo. Sí, Dios obedece, obedece. Sí, en teoría no es eso. Y tú, Eugenita, déjate de bobadas, que se te presenta un gran partido. También yo soy anarquista, tía, pero no como tío Fermín, no mística. Bueno, se verá, terminó la tía. Capítulo 7. ¡Ay, Orfeo! Decía ya en su casa Augusto, dándole a la leche a aquel. ¡Ay, Orfeo! Di el gran paso, el paso decisivo. Entré en su hogar, entré en el santuario. ¿Sabes lo que es dar un paso decisivo? Los vientos de la fortuna nos empujan y nuestros pasos son decisivos todos. ¿Nuestros? ¿Son nuestros esos pasos? Caminamos, Orfeo mío, por una selva enmarañada y bravía, sin senderos. El sendero nos lo hacemos con los pies según caminamos a la aventura. Hay quien cree seguir una estrella. Yo creo seguir una doble estrella, melliza. Y esa estrella no es sino la proyección misma del sendero al cielo, la proyección al azar. Un paso decisivo. Y dime, Orfeo, ¿qué necesidad hay de que haya ni Dios, ni mundo, ni nada? ¿Por qué ha de haber algo? ¿No te parece que esa idea de la necesidad no es sino la forma suprema que el azar toma en nuestra mente? ¿De dónde ha brotado Eugenia? ¿Es ella una creación mía o soy creación suya yo? ¿O somos los dos creaciones mutuas? ¿Ella de mí, yo de ella? ¿No es acaso todo creación de cada cosa y cada cosa creación de todo? ¿Y qué es creación? ¿Qué eres tú, Orfeo? ¿Qué soy yo? Muchas veces se me ha ocurrido pensar, Orfeo, que yo no soy, e iba por la calle antojándoseme que los demás no me veían. Y otras veces he fantaseado que no me veían como me veía yo, y que mientras yo creía ir formalmente, con toda compostura, estaba, sin saberlo, haciendo el payaso, y los demás riéndose y burlándose de mí. ¿No te ha ocurrido alguna vez a ti esto, Orfeo? Aunque no, porque tú eres joven todavía y no tienes experiencia de la vida, y además eres perro. Pero dime, Orfeo, ¿no se os ocurrirá alguna vez a los perros creeros hombres, así como ha habido hombres que se han creído perros? ¡Qué vida esta, Orfeo! ¡Qué vida! Sobre todo desde que murió mi madre. Cada hora me llega empujada por las horas que le precedieron. No he conocido el porvenir, y ahora que empiezo a vislumbrarlo, me parece que se me va a convertir en pasado. Eugenia es ya casi un recuerdo para mí. Estos días que pasan, este día, este eterno día que pasa, deslizándose en niebla de aburrimiento, hoy como ayer, mañana como hoy, mira, Orfeo, mira la ceniza que dejó mi padre en aquel cenicero. Esta es la revelación de la eternidad, Orfeo, de la terrible eternidad. Cuando el hombre se queda a solas y cierra los ojos al porvenir, al ensueño, se le revela el abismo pavoroso de la eternidad. La eternidad no es porvenir. Cuando morimos, nos da la muerte media vuelta en nuestra órbita y emprendemos la marcha hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que fue. Y así, sin término, devanando la madeja de nuestro destino, deshaciendo todo el infinito que en una eternidad nos ha hecho, caminando a la nada, sin llegar nunca a ella, pues que ella nunca fue. Por debajo de esta corriente de nuestra existencia, por dentro de ella, hay otra corriente en sentido contrario. Aquí vamos del ayer al mañana, allí se va del mañana al ayer. Se teje y se desteje a un tiempo. Y de vez en cuando nos llegan hálitos, vaos y hasta rumores misteriosos de ese otro mundo, de ese interior de nuestro mundo. Las entrañas de la historia son una contrahistoria. Es un proceso inverso al que ella sigue. El río subterráneo ya del mar a la fuente. Y ahora me brillan en el cielo de mi soledad los dos ojos de Eugenia. Me brillan con el resplandor de las lágrimas de mi madre. Y me hacen creer que existo. Dulce ilusión. Amo ergo sum. Este amor, Orfeo, es como lluvia bienhechora en que se deshace y concreta la niebla de la existencia. Gracias al amor siento el alma de bulto, la toco. Empieza a dolerme en su cogollo mismo el alma, gracias al amor, Orfeo. Y el alma misma, ¿qué es sino amor, sino dolor encarnado? Vienen los días y van los días y el amor queda. Allá dentro, muy dentro, en las entrañas de las cosas, se rozan y friegan la corriente de este mundo con la contraria corriente del otro, y de este roce y friega viene el más triste y el más dulce de los dolores, el de vivir. Mira, Orfeo, las lizas, mira la urdimbre, mira cómo la trama va y viene con la lanzadera, mira cómo juegan las primidras, pero dime, ¿dónde está el enjullo a que se arrolla la tela de nuestra existencia? ¿Dónde? Como Orfeo no había visto nunca un telar, Es muy difícil que entendiera a su amo, pero mirándole a los ojos mientras hablaba, adivinaba su sentir. Capítulo 8. Augusto temblaba y sentíase como en un potro de suplicio en su asiento. Entrábanle furiosas ganas de levantarse de él, pasearse por la sala aquella, dar manotadas en el aire, gritar, hacer locuras de circo, olvidarse de que existía. Ni doña Ermelinda, la tía de Eugenia, ni don Fermín, su marido, el anarquista teórico y místico, lograban traerle a la realidad. Pues sí, yo creo, decía doña Ermelinda, don Augusto, que esto es lo mejor, que usted se espere, pues ella no puede ya tardar en venir. La llamo. Ustedes se ven y se conocen, y este es el primer paso. Todas las relaciones de este género tienen que empezar por conocerse, ¿no es así? En efecto, señora, dijo, como quien habla desde otro mundo, Augusto, el primer paso es verse y conocerse. Y yo creo que así que ella le conozca a usted, pues la cosa es clara. No tan clara, arguyó don Fermín. Los caminos de la providencia son misteriosos siempre. Y en cuanto a eso de que para casarse sea preciso o siquiera conveniente conocerse antes, discrepo. Discrepo. El único conocimiento eficaz es el conocimiento posnupcias. Ya me has oído, esposa mía, lo que en lenguaje bíblico significa conocer. Y, créemelo, no hay más conocimiento sustancial y esencial que ese, el conocimiento penetrante. ¡Cállate, hombre, cállate! ¡No desbarres! ¡El conocimiento, Ermelinda! Sonó el timbre de la puerta. ¡Ella! Exclamó con misteriosa voz el tío. Augusto sintió una oleada de fuego subirle del suelo hasta perderse, pasando por su cabeza, en lo alto, encima de él. Empezó el corazón a martillearle en el pecho. Se oyó abrir la puerta y ruido de unos pasos rápidos e iguales, rítmicos. Y Augusto, sin saber cómo, sintió que la calma volvía a reinar en él. «Voy a llamarla», dijo don Fermín, haciendo con ato de levantarse. «No, de ningún modo», exclamó doña Ermelinda, y llamó. Y luego, a la criada, al presentarse, «Di a la señorita Eugenia que venga». Se siguió un silencio. Los tres, como en complicidad, callaban. Y Augusto se decía, «¿Podré resistirlo? ¿No me pondré rojo como una amapola o blanco cual un lirio cuando sus ojos llenen el hueco de esa puerta? ¿No estallará mi corazón?» Oyóse un ligero rumor, como de paloma que arranca en vuelo, un «¡ah!», breve y seco, y los ojos de Eugenia, en un rostro todo frescor de vida y sobre un cuerpo que no parecía pesar sobre el suelo, dieron como una nueva y misteriosa luz espiritual a la escena. Y Augusto se sintió tranquilo, enormemente tranquilo, clavado a su asiento, y como si fuese una planta nacida en él, como algo vegetal, olvidado de sí, absorto en la misteriosa luz espiritual que de aquellos ojos irradiaba. Y solo al oír que doña Ermelinda empezaba a decir a su sobrina, «Aquí tienes a nuestro amigo don Augusto Pérez», volvió en sí y se puso de pie, procurando sonreír. «Aquí tienes a nuestro amigo don Augusto Pérez, que desea conocerte». «¿El del Canario?», preguntó Eugenia. «Sí, el del Canario, señorita», contestó Augusto acercándose a ella y alargándole la mano. Y pensó, «Me va a quemar con la suya». Pero no fue así. Una mano blanca y fría, blanca como la nieve y como la nieve fría, tocó su mano. Y sintió Augusto que se derramaba por su ser todo como un fluido de serenidad. Sentóse Eugenia. «¿Y este caballero?», empezó la pianista. Este caballero», pensó Augusto rapidísimamente. «Este caballero, llamarme caballero, esto es de mal agüero. Este caballero, hija mía, que ha hecho por una feliz casualidad». «Sí, la del Canario». «Son misteriosos los caminos de la providencia», sentenció el anarquista. «Este caballero, digo», agregó la tía, «que por una feliz casualidad ha hecho conocimiento con nosotros y resulta ser el hijo de una señora a quien conocí algo y respeté mucho. Este caballero, puesto que es amigo ya de casa, ha deseado conocerte, Eugenia». «Y admirarla», añadió Augusto. —¿Admirarme? —exclamó Eugenia. —Sí, como pianista. —Ah, vamos. —Conozco, señorita, su gran amor al arte.
—¿Al arte?
—¿A cuál? ¿Al de la música?
—Claro está.
—Pues le han engañado a usted, don Augusto.
—Don Augusto.
—Don Augusto —pensó este. —Don. ¿De qué mal agüero es este don? Casi tan malo como aquel caballero. Y luego, en voz alta, ¿es que no le gusta la música?
Ni pizca, se lo aseguro.
Liduvina tiene razón, pensó Augusto. Esta, después que se case y si el marido la puede mantener, no vuelve a teclear un piano. Y luego, en voz alta, como es voz pública que es usted una excelente profesora, procuro cumplir lo mejor posible con mi deber profesional y ya que tengo que ganarme la vida...
Eso de tener que ganarte la vida, empezó a decir don Fermín.
Bueno, basta, interrumpió la tía. Ya el señor don Augusto está informado de todo.
¿De todo?
¿De qué? Preguntó con aspereza y con un ligerísimo movimiento de ir a levantarse Eugenia.
Sí, de lo de la hipoteca.
¿Cómo? Exclamó la sobrina, poniéndose en pie. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? ¿A qué viene esta visita?
Ya te he dicho, sobrina, que este señor deseaba conocerte, y no te alteres así.
Pero es que hay cosas...
Dispensa a su señora tía, señorita, suplicó también Augusto, poniéndose a su vez en pie, y lo mismo hicieron los tíos.
Pero no ha sido otra cosa.
Y en cuanto a eso de la hipoteca y a su abnegación de usted y su amor al trabajo, yo nada he hecho para arrancar de su señora tía tan interesantes noticias. Yo...
Sí, usted se ha limitado a traer al canario unos días después de haberme dirigido una carta.
En efecto, no lo niego.
Pues bien, caballero, la contestación a esa carta se la daré cuando mejor me plazca y sin que nadie me cohiba a ello. Y ahora más vale que me retire.
Bien, muy bien, exclamó don Fermín.
Esto es entereza y libertad. Esta es la mujer del porvenir. Mujeres así hay que ganarlas a puño, amigo Pérez, a puño.
Señorita, suplicó Augusto, acercándose a ella.
Tiene usted razón, dijo Eugenia. Y le dio para despedida la mano, tan blanca y tan fría como antes y como la nieve. Al dar la espalda para salir y desaparecer así los ojos aquellos, fuentes de misteriosa luz espiritual, sintió Augusto que la ola de fuego le recorría el cuerpo. El corazón le martillaba el pecho y parecía querer estallarle la cabeza.
—¿Se siente usted malo? —le preguntó don Fermín.
—¿Qué, chiquilla? Dios mío, ¿qué chiquilla? —exclamaba doña Ermelinda.
—Admirable, majestuosa, heroica,
una mujer, toda una mujer —decía Augusto.
—Así creo yo —añadió el tío.
—Perdone, señor don Augusto —repetíale la tía—, perdone, esta chiquilla es un pequeño erizo. ¿Quién lo había de pensar?
—Pero si estoy encantado, señora, encantado. Si esta recia independencia de carácter a mí, que no le tengo, es lo que más me entusiasma. Si es esta, 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 y no otra la mujer que necesito.
—Sí, señor Pérez —declamó el anarquista—, esta es la mujer del porvenir.
—¿Y yo? —arguñó doña Ermelinda.
—Tú, la del pasado.
—Esta es, digo, la mujer del porvenir.
—Claro, no en balde me ha estado oyendo disertar un día y otro sobre la sociedad futura y la mujer del porvenir. No en balde le he inculcado las emancipadoras doctrinas del anarquismo.
—¡Sin bombas!
—Pues yo creo —dijo de mal humor la tía— que esta chicuela es capaz hasta de tirar bombas.
—Y aunque así fuera —insinuó Augusto—,
eso no, dijo el tío.
¿Qué más da?
Don Augusto, don Augusto.
Yo creo, añadió la tía, que no por esto que acaba de pasar debe usted ceder en sus pretensiones.
Claro que no.
Así tiene más mérito.
A la conquista, pues. Y ya sabe usted que nos tiene de su parte y que puede venir a esta casa cuantas veces guste y quiéralo o no Eugenia. Pero, mujer, si ella no ha manifestado que le disgusten las venidas acá de don Augusto,
hay que ganarla a puño, amigo, a puño.
Ya irá usted conociéndola y verá de qué temple es.
Esto es toda una mujer, don Augusto, y hay que ganarla puño a puño. ¿No quería usted conocerla?
Sí, pero...
Entendido, entendido. A la lucha, pues, amigo mío.
Cierto, cierto. Y ahora, adiós.
Don Fermín llamó luego aparte a Augusto para decirle...
Se me había olvidado decirle que cuando escriba a Eugenia, lo haga escribiendo su nombre con J y no con G.
Eugenia.
Y del Arco con K.
Eugenia Domingo del Arco.
¿Y por qué?
Porque hasta que no llegue el día feliz en que el esperanto sea la única lengua, una sola para toda la humanidad, hay que escribir el castellano con ortografía fonética.
Nada de Cs.
Guerra la C.
Za, ce, ci, zo, zu,
con Z.
Y ka, ke, ki, ko, ku, con K.
Y fuera las Hs.
La H es el absurdo,
la reacción, la autoridad, la Edad Media, el retroceso,
guerra a la H.
¿De modo que es usted foneticista también?
¿También?
¿Por qué también?
Por lo de anarquista y esperantista.
Todo es uno, señor, todo es uno. Anarquismo, esperantismo, espiritismo, vegetarianismo, foneticismo, todo es uno.
Guerra a la autoridad,
guerra a la división de lenguas,
guerra a la H.
Adiós.
Despidiéronse y Augusto salió a la calle como aligerado de un gran peso y hasta gozoso.
Nunca hubiera presupuesto lo que le pasaba por dentro del espíritu.
Aquella manera de habérsele presentado a Eugenia la primera vez que se vieron de quieto y de cerca y que se hablaron, lejos de dolerle, encendíale más y le animaba.
El mundo le parecía más grande, el aire más puro y más azul el cielo.
Era como si respirase por primera vez.
En lo más íntimo de sus oídos cantaba aquella palabra de su madre, «Cásate». Casi todas las mujeres con que cruzaba por la calle parecíanle guapas, muchas hermosísimas y ninguna fea. Diríase que para él empezaba a estar el mundo iluminado por una nueva luz misteriosa desde dos grandes estrellas invisibles que refulgían más allá del azul del cielo, detrás de su aparente bóveda. Empezaba a conocer el mundo y, sin saber cómo, se puso a pensar en la profunda fuente de la confusión vulgar entre el pecado de la carne y la caída de nuestros primeros padres por haber probado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y meditó en la doctrina de don Fermín sobre el origen del conocimiento. Llegó a su casa y al salir Orfeo a recibirle, lo cogió en sus brazos, le acarició y le dijo: «Hoy empezamos una nueva vida, Orfeo. ¿No sientes que el mundo es más grande, más puro el aire y más azul el cielo?
Ah, cuando la veas, Orfeo, cuando la conozcas, entonces sentirás la congoja de no ser más que perro, como yo siento la de no ser más que hombre.
Y dime, Orfeo, ¿cómo podéis conocer si no pecáis? Si vuestro conocimiento no es pecado.
El conocimiento que no es pecado no es tal conocimiento, no es racional».
Al servirle la comida, su fiel liduvina se le quedó mirando.
«¿Qué me miras?», preguntó Augusto.
«Me parece que hay mudanza».
«¿De dónde sacas eso?».
«El señorito tiene otra cara».
«¿Lo crees?».
«Naturalmente».
«¿Qué? ¿Se arregla lo de la pianista?».
«Liduvina, Liduvina».
«Tiene usted razón, señorito, pero me interesa tanto su felicidad».
«¿Quién sabe qué es eso?».
«¿Es verdad?».
Y los dos miraron al suelo como si el secreto de la felicidad estuviese debajo de él.
Capítulo 9. Al día siguiente de esto, hablaba Eugenia en el reducido cuchitril de una portería con un joven mientras la portera había salido discretamente a tomar el fresco a la puerta de la casa.
«Es menester que esto se acabe, Mauricio», decía Eugenia.
«Así no podemos seguir, y menos después de lo que te digo que pasó ayer».
«Pero no dices», dijo el llamado Mauricio, «¿que ese pretendiente es un pobre panoli que vive en Babia?».
«Sí, pero tiene dinero y mi tía no me va a dejar en paz. Y la verdad, no me gusta hacer feos a nadie. Y tampoco quiero que me estén dando la jaqueca».
«Despáchale».
«¿De dónde? ¿De casa de mis tíos? ¿Y si ellos no quieren?».
«No le hagas caso». ni le hago ni pienso hacerle, pero se me antoja que el pobrete va a dar en la flor de venir de visita ahora que esté yo. No es cosa, como comprendes, de que me encierre en mi cuarto y me niegue a que me vea, y sin solicitarme va a dedicarse a mártir silencioso. Déjale que se dedique. No, no puedo resistir a los mendigos de ninguna clase, y menos a esos que piden limosna con los ojos. Y si vieras qué miradas me echa, ¿te conmueve? Me encocora, y a la verdad, ¿por qué no he de decírtelo? Sí, me conmueve. ¿Y temes? Hombre, no seas majadero, no temo nada. Para mí no hay más que tú. Ya lo sabía, dijo lleno de convicción Mauricio, y poniendo una mano sobre la rodilla de Eugenia, la dejó allí. Es preciso que te decidas, Mauricio. Pero, ¿a qué, rica mía, a qué? ¿A qué ha de ser, hombre? ¿A qué ha de ser? ¿A que nos casemos de una vez? ¿Y de qué vamos a vivir? De mi trabajo hasta que tú lo encuentres. ¿De tu trabajo? Sí, de la odiosa música. ¿De tu trabajo? Eso sí que no. Nunca, nunca, nunca. Todo menos vivir yo de tu trabajo. Lo buscaré. Seguiré buscándolo. Y en tanto esperaremos. Esperaremos, esperaremos. Y así se nos irán los años, exclamó Eugenia, taconeando en el suelo con el pie sobre que estaba la rodilla en que Mauricio dejó descansar su mano. Y él, al sentir así sacudida su mano, la separó de donde la posaba, pero fue para echar el brazo sobre el cuello de ella y hacer juguetear entre sus dedos uno de los pendientes de su novia. Eugenia le dejaba hacer. «Mira, Eugenia, para divertirte le puedes poner, si quieres, buena cara a ese Panoli». «¡Mauricio!» «Tienes razón. No te enfades, rica mía». Y contrayendo el brazo, atrajo a su cabeza la de Eugenia. Buscó con sus labios los de ella y los juntó, cerrando los ojos, en un beso húmedo, silencioso y largo. «¡Mauricio!» Y luego le besó en los ojos. «Esto no puede seguir así, Mauricio». «¿Cómo? Pero hay mejor que esto. ¿Crees que lo pasaremos nunca mejor? Te digo, Mauricio, que esto no puede seguir así. Tienes que buscar trabajo. Odio la música». Sentía la pobre oscuramente, sin darse de ello clara cuenta, que la música es preparación eterna, preparación a un advenimiento que nunca llega, eterna iniciación que no acaba nunca. Estaba harta de música. «Buscaré trabajo, Eugenia, lo buscaré. Siempre dices lo mismo y siempre estamos lo mismo. Es que crees, es que sé que en el fondo no eres más que un haragán y que va a ser preciso que sea yo la que busque trabajo para ti. Claro, como a los hombres os cuesta menos esperar». «¿Eso creerás tú?» «Sí, sí, sé bien lo que me digo. Y ahora te lo repito, no quiero ver los ojos suplicantes del señorito don Augusto como los de un perro hambriento. ¿Qué cosas se te ocurren, chiquilla?» «Y ahora», añadió levantándose y apartándole con la mano suya, «quietecito y a tomar el fresco. ¡Qué buena falta te hace! Eugenia, Eugenia», le suspiró con voz seca, casi febril, al oído, «si tú quisieras. El que tiene que aprender a querer eres tú, Mauricio, con que... a ser hombre. Busca trabajo, decídete pronto. Si no, trabajaré yo, pero decídete pronto. En otro caso... ¿en otro caso qué? Nada, hay que acabar con esto». Y sin dejarle replicar, se salió del cuchitril de la portería. Al cruzar con la portera le dijo: «Ahí queda su sobrino, señora Marta, y dígale que se resuelva de una vez». Y salió Eugenia con la cabeza alta a la calle, donde en aquel momento un organillo de manubrio encentaba una rabiosa polca. «¡Horror, horror, horror!», se dijo la muchacha, y más que se fue. Huyó calle abajo. Estuviese debajo de él. Capítulo 10. Como Augusto necesitaba confidencia, se dirigió al casino a ver a Víctor, su amigo, al día siguiente de aquella su visita a casa de Eugenia y a la misma hora en que ésta espoleaba la pachorra de su novio en la portería. Sentíase otro Augusto y como si aquella visita y la revelación en ella de la mujer fuerte fluía de sus ojos fortaleza, le hubiera arado las entrañas del alma, alumbrando en ellas un manantial hasta entonces oculto. Pisaba con más fuerza, respiraba con más libertad. «Ya tengo un objetivo, una finalidad en esta vida», se decía, «y es conquistar a esta muchacha o que ella me conquiste, y es lo mismo». En amor lo mismo da vencer que ser vencido. Aunque no, no, aquí ser vencido es que me deje por el otro. Por el otro, sí, porque aquí hay otro, no me cabe duda. ¿Otro? ¿Otro qué? ¿Es que acaso yo soy uno? Yo soy un pretendiente, un solicitante, pero el otro se me antoja que no es ya ni pretendiente ni solicitante, que no pretende ni solicita porque ya ha obtenido. Claro que no más que el amor de la dulce Eugenia, no más. Un cuerpo de mujer, irradiante de frescura, de salud y de alegría, que pasó a su vera, le interrumpió el soliloquio y le arrastró tras de sí. Púsose a seguir, casi maquinalmente, al cuerpo aquel, mientras proseguía soliloquizando. «¡Y qué hermosa es! Esta y aquella, una y otra. Y el otro, acaso, en vez de pretender y solicitar, es pretendido y solicitado. Tal vez no le corresponde como ella se merece. Pero, ¿qué alegría es esta chiquilla? ¿De dónde habrá sacado esos ojos? Son casi como los otros, como los de Eugenia. ¡Qué dulzura! Debe ser olvidarse de la vida y de la muerte entre sus brazos. Dejarse brizar en ellos como en olas de carne. El otro. Pero el otro no es el novio de Eugenia, no es aquel a quien ella quiere. El otro soy yo. Sí, yo soy el otro. Yo soy otro». Al llegar a esta conclusión de que él era otro, la moza a que seguía entró en una casa. Augusto se quedó parado mirando a la casa y entonces se dio cuenta de que la había venido siguiendo. Recapacitó que había salido para ir al casino y emprendió el camino de este, y proseguía: «Pero, ¿cuántas mujeres hermosas hay en este mundo? ¡Dios mío, casi todas! Gracias, señor, gracias. Gratias agimus tibi propter magnum gloriam tuam. Tu gloria es la hermosura de la mujer, señor. Pero, ¡qué cabellera! ¡Dios mío, qué cabellera!». Era, en efecto, una gloriosa cabellera la de aquella criada de servicio que con su cesta al brazo cruzaba en aquel momento con él. Y se volvió tras ella. La luz parecía anidar en el oro de aquellos cabellos y como si estos pugnaran en soltarse de su trenzado y esparcirse al aire fresco y claro, y bajo la cabellera un rostro todo él sonrisa. «Soy otro, soy el otro», prosiguió Augusto mientras seguía a la de la cesta. «Pero, ¿es que no hay otras?». «Sí, hay otras para el otro, pero como la una, como ella, como la única, ninguna, ninguna. Todas estas no son sino remedos de ella, de la una, de la única, de mi dulce Eugenia. ¿Mía? Sí, yo por el pensamiento, por el deseo, la hago mía. Él, el otro, es decir, el uno, podrá llegar a poseerla materialmente, pero la misteriosa luz espiritual de aquellos ojos es mía, mía y mía. ¿Y no reflejan también una misteriosa luz espiritual estos cabellos de oro? ¿Hay una sola Eugenia o son dos, una la mía y otra la de su novio? Pues es así, si hay dos, que se quede él con la suya y con la mía me quedaré yo. Cuando la tristeza me visite, sobre todo de noche, cuando me entren ganas de llorar sin saber por qué, oh, qué dulce habrá de ser cubrir mi cara, mi boca, mis ojos con esos cabellos de oro y respirar el aire que a través de ellos se filtre y se perfume. Pero sintióse de pronto detenido. La de la cesta se había parado a hablar con otra compañera. Vaciló un momento Augusto y diciéndose: «Bah, hay tantas mujeres hermosas desde que conocí a Eugenia», echó a andar, volviéndose camino del casino. «Si ella se empeña en preferir al otro, es decir, al uno, soy capaz de una resolución heroica, de algo que ha de espantar por lo magnánimo. Ante todo, quiérame o no me quiera, eso de la hipoteca no puede quedar así». Arrancóle del soliloquio un estallido de goce que parecía brotar de la serenidad del cielo. Un par de muchachas reían junto a él, y era su risa como el gorjeo de dos pájaros en una enramada de flores. Clavó un momento sus ojos sedientos de hermosura en aquella pareja de mozas, y apareciéronsele como un solo cuerpo germinado. Iban cogidas del bracete, y a él le entraron furiosas ganas de detenerlas, coger a cada una de un brazo e irse así en medio de ellas, mirando el cielo a donde el viento de la vida los llevara. Pero, ¿Cuánta mujer hermosa hay desde que conocí a Eugenia?, se decía, siguiendo en tanto a aquella riente pareja. Esto se ha convertido en un paraíso. ¡Qué ojos! ¡Qué cabellera! ¡Qué risa! La una es rubia y morena la otra, pero ¿cuál es la rubia? ¿Cuál la morena? Se me confunden una en otra. Pero, hombre, ¿vas despierto o dormido? Hola, Víctor. Te esperaba en el casino, pero como no venías... Allá iba. ¿Allá? ¿Y en esa dirección? ¿Estás loco? Sí, tienes razón. Pero mira, voy a decirte la verdad. Creo que te hablé de Eugenia. ¿De la pianista? Sí. Pues bien, estoy locamente enamorado de ella. Como un... Sí, como un enamorado. Sigue. Loco, chico, loco. Ayer la vi en su casa con pretexto de visitar a sus tíos. La vi y te miró. ¿No es eso? ¿Y creíste en Dios? No, no es que me miró. Es que me envolvió en su mirada. Y no es que creí en Dios, sino que me creí un Dios. Fuerte te entró, chico. Y eso que la moza estuvo brava. Pero no sé lo que desde entonces me pasa. Casi todas las mujeres que veo me parecen hermosas, y desde que he salido de casa, no hace aún media hora, seguramente me he enamorado ya de tres. Digo, no, de cuatro. De una, primero, que era todo ojos. De otra, después, con una gloria de pelo. Y hace poco, de una pareja, una rubia y otra morena, que reían como los ángeles. Y las he seguido a las cuatro. ¿Qué es esto? Pues eso es, querido Augusto, que tu respuesta de amor dormía inerte en el fondo de tu alma, sin tener dónde meterse. Llegó Eugenia, la pianista, te sacudió y remejió con sus ojos esa charca en que tu amor dormía. Se despertó este, brotó de ella y, como es tan grande, se extiende a todas partes. Cuando uno como tú se enamora de veras de una mujer, se enamora a la vez de todas las demás. Pues yo creí que sería todo lo contrario. Pero, entre paréntesis, mira qué morena. Es la noche luminosa. Bien dicen que lo negro es lo que más absorbe la luz. ¿No ves qué luz oculta se siente bajo su pelo, bajo el azabache de sus ojos? Vamos a seguirla. Como quieras. Pues sí, yo creí que sería todo lo contrario. Que cuando uno se enamora de veras es que concentra su amor, antes desparramado en todas, en una sola, y que todas las demás han de parecerle como si nada fuesen ni valiesen. Pero mira, mira ese golpe de sol en la negrura de su pelo. No, verás, verás si logro explicártelo. Tú estabas enamorado, sin saberlo, por supuesto, de la mujer, del abstracto, no de esta ni de aquella. Al ver a Eugenia, ese abstracto se concretó, y la mujer se hizo una mujer y te enamoraste de ella, y ahora vas de ella, sin dejarla a casi todas las mujeres, y te enamoras de la colectividad, del género. Has pasado, pues, de lo abstracto a lo concreto, y de lo concreto a la genérico. De la mujer a una mujer, y de una mujer a las mujeres. Vaya una metafísica. ¿Y qué es el amor sino metafísica? Hombre, sobre todo en ti, porque todo tu enamoramiento no es sino cerebral, o como suele decirse, de cabeza. Eso lo creerás tú, exclamó Augusto, un poco picado y de mal humor, pues aquello de que su enamoramiento no era sino de cabeza le había llegado doliéndole al fondo del alma. Y si me apuras mucho, te digo que tú mismo no eres sino una pura idea, un ente de ficción. ¿Es que no me crees capaz de enamorarme de veras como los demás? De veras estás enamorado, ya lo creo, pero de cabeza solo. Crees que estás enamorado. ¿Y qué es estar uno enamorado sino creer que lo está? Ay, 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 chico, eso es más complicado de lo que te figuras. ¿En qué se conoce, dime, que uno está enamorado y no solamente que cree estarlo? Mira, más vale que dejemos esto y hablemos de otras cosas. Cuando luego volvió Augusto a su casa, tomó en brazos a Orfeo y le dijo: Vamos a ver, Orfeo mío, ¿en qué se diferencia estar uno enamorado de creer que lo está? ¿Es que estoy yo o no estoy enamorado de Eugenia? ¿Es que cuando la veo no me late el corazón en el pecho y se me enciende la sangre? ¿Es que no soy como los demás hombres? ¿Tengo que demostrarles, Orfeo, que soy tanto como ellos? Y a la hora de cenar, encarándose con Liduvina, le preguntó: Di, Liduvina, ¿en qué se conoce que un hombre está de veras enamorado? Pero, ¿qué cosas se le ocurren a usted, señorito? Vamos, di, ¿en qué se conoce? Pues se conoce en qué hace y dice muchas tonterías. Cuando un hombre se enamora de veras, se chala, vamos al decir, por una mujer, ya no es un hombre. Pues, ¿qué es? Es una cosa, un animalito. Una hace de él lo que quiere. Entonces, cuando una mujer se enamora de veras de un hombre, se chala, como dices, hace de ella el hombre lo que quiere. El caso no es enteramente igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es muy difícil de explicar, señorito. Pero ¿está usted de veras enamorado? Es lo que trato de averiguar. Pero tonterías de las gordas no he dicho ni he hecho todavía ninguna, me parece. Liduvina se calló y Augusto se dijo, ¿estaré de veras enamorado? Capítulo 11. Cuando llamó aquel otro día Augusto a la casa de don Fermín y doña Ermelinda, la criada le pasó a la sala diciéndole, ahora aviso. Quedóse un momento solo y como si estuviese en el vacío. Sentía una profunda opresión en el pecho. Ceñíale una angustiosa sensación de solemnidad. Sentóse para levantarse al punto y se entretuvo en mirar los cuadros que colgaban de las paredes, un retrato de Eugenia entre ellos. Entráronle ganas de echar a correr, de escaparse. De pronto, al oír unos pasos menudos, sintió un puñal atravesarle el pecho y como una bruma invadirle la cabeza. Abrióse la puerta de la sala y apareció Eugenia. El pobre se apoyó en el respaldo de una butaca. Ella, al verle lívido, palideció un momento y se quedó suspensa en medio de la sala, y luego, acercándose a él, le dijo con voz seca y baja, «¿Qué le pasa a usted, don Augusto? ¿Se pone malo?» «No, no es nada, qué sé yo». ¿Quiere algo? ¿Necesita algo? Un vaso de agua. Eugenia, como quien ve un agarradero, salió de la estancia para ir ella misma a buscar el vaso de agua que se lo trajo al punto. El agua tembloteaba en el vaso, pero más tembló este en manos de Augusto, vertiéndose el agua por la barba y sin quitar en tanto sus ojos de los de Eugenia. «Si quiere usted», dijo ella, «mandaré que le hagan una taza de té o de manzanilla o de tila». ¿Qué? ¿Se ha pasado? No, 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 no fue nada. Gracias, Eugenia, gracias. Y se enjugaba el agua de la barba. Bueno, pues ahora siéntese usted. Y cuando estuvieron sentados, prosiguió ella. Le esperaba cualquier día y dio orden a la criada de que, aunque no estuviesen mis tíos, como sucede algunas tardes, le hiciese a usted pasar y me avisara. Así como así. Deseaba que hablásemos a solas. ¡Oh, Eugenia, Eugenia! Bueno, las cosas más fríamente. Nunca me pude imaginar que le daría tan fuerte, porque me dio usted miedo cuando entré aquí. Parecía un muerto. Y más muerto que vivo estaba, créamelo. Va a ser menester que nos expliquemos. ¡Eugenia!, exclamó el pobre, y extendió una mano que recogió al punto. Todavía me parece que no está usted en disposición de que hablemos tranquilamente, como buenos amigos. A ver. Y le cogió la mano para tomarle el pulso. Y este empezó a latir febril en el pobre Augusto. Se puso rojo. Ardíale la frente. Los ojos de Eugenia se le borraron de la vista y no vio ya nada, sino una niebla roja. Un momento creyó perder el sentido. Ten compasión, Eugenia, ten compasión de mí. Cálmese usted, don Augusto, cálmese. Don Augusto, don Augusto, don. Sí, mi bueno de don Augusto, cálmese usted y hablemos tranquilamente. Pero permítame, y le cogió entre sus dos manos la diestra aquella blanca y fría como la nieve, de ahuesados dedos, de hechos para acariciar las teclas del piano, para arrancarles dulces arpegios. Como usted quiera, don Augusto. Este se la llevó a los labios y la cubrió de besos que apenas entibiaron la frialdad blanca. Cuando usted acabe, don Augusto, empezaremos a hablar. Pero mira, Eugenia, ven. No, 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 formalidad. Y desprendiendo su mano de las de él, prosiguió. Yo no sé qué género de esperanzas le habrán hecho concebir mis tíos, o más bien mi tía, pero el caso es que me parece que usted está engañado. ¿Cómo engañado? Sí. Han debido decirle que tengo novio. Lo sé. ¿Se lo han dicho ellos? No, no me lo ha dicho nadie, pero lo sé.
¿Entonces?
Pero es, Eugenia, que yo no pretendo nada, que no busco nada, que nada pido. Es, Eugenia, que yo me contento con que me deje venir de cuando en cuando a bañar mi espíritu en la mirada de esos ojos, a embriagarme en el vaho de su respiración.
Bueno, don Augusto, esas son cosas que se leen en los libros.
Dejemos eso. Yo no me opongo a que usted venga cuantas veces se le antoje y a que me vea y me revea, a que hable conmigo y hasta...
Ya lo ha visto usted, hasta que me bese la mano.
Pero tengo un novio, del cual estoy enamorada y con el cual pienso casarme.
Pero, ¿de veras está usted enamorada de él?
Vaya una pregunta.
¿Y en qué conoce usted que está de él enamorada?
Pero es que se ha vuelto usted loco, don Augusto.
No, no, lo digo porque mi amigo mejor me ha dicho que hay muchos que creen estar enamorados sin estarlo.
Lo ha dicho por usted, ¿no es eso?
Sí, por mí lo ha dicho, pues.
Porque en el caso de usted, ¿acaso sea verdad eso?
Pero es que cree usted,
es que crees, Eugenia, que no estoy de veras enamorado de ti.
No alce usted tanto la voz, don Augusto, que puede oírle la criada.
Sí, sí, continuó exaltándose. Hay quien me cree incapaz de enamorarme de veras.
Dispense un momento, le interrumpió Eugenia, y se salió dejándole solo.
Volvió al poco rato y con la mayor tranquilidad le dijo:
Y bien, don Augusto, ¿se ha calmado ya?
Eugenia, Eugenia.
En este momento se oyó llamar a la puerta y Eugenia dijo:
Mis tíos.
A los pocos momentos entraban estos en la sala.
Vino don Augusto a visitaros.
Salí yo misma a abrirle. Quería irse, pero le dije que pasara, que no tardaríais en venir, y aquí está.
Vendrán tiempos, exclamó don Fermín, en que se disiparán los convencionalismos sociales todos.
Estoy convencido de que las cercas y tapias de las propiedades privadas no son más que incentivos para los que llamamos ladrones, cuando los ladrones son los otros, los propietarios. No hay propiedad más segura que la que está sin cercas ni tapias, al alcance de todo el mundo.
El hombre nace bueno, es naturalmente bueno. La sociedad le malea y pervierte.
¡Cállate, hombre!, exclamó doña Ermelinda, que no me dejas oír cantar al canario.
Es un encanto oírle, y cuando ésta se ponía a aprender sus lecciones de piano, había que oírle a un canario que entonces tuve. Se excitaba, y cuando más ésta daba a las teclas, más él a cantar y más cantar.
Como que se murió de eso, reventado.
Hasta los animales domésticos se contagian de nuestros vicios, agregó el tío.
Hasta los animales que con nosotros conviven les hemos arrancado el santo estado de naturaleza. ¡Oh, humanidad, humanidad!
¿Y ha tenido usted que esperar mucho, don Augusto?, preguntó la tía.
¡Oh, no, señora! Nada, nada, un momento, un relámpago.
Por lo menos así me pareció.
Ah, vamos.
Sí, tía, muy poco tiempo, pero lo bastante para que se haya repuesto de una ligera indisposición que trajo de la calle.
¿Cómo?
Oh, no fue nada, señora, nada.
Ahora yo los dejo, tengo que hacer, dijo Eugenia, y dando la mano a Augusto, se fue.
¿Y qué? ¿Cómo va eso?, le preguntó a Augusto la tía, así que Eugenia hubo salido.
¿Y qué es eso?
La conquista, naturalmente.
Mal, muy mal. Me ha dicho que tiene novio y que se ha de casar con él.
No te lo decía yo, Ermelinda, no te lo decía.
Pues no, no y no, no puede ser. Eso del novio es una locura, don Augusto, una locura.
Pero, señora, ¿y si está enamorada de él?
Eso digo yo, exclamó el tío, eso digo yo.
La libertad, la santa libertad, la libertad de elección.
Pues no, no y no. ¿Acaso sabe esta chiquilla lo que se hace?
—Despreciarle a usted, don Augusto, a usted.
—Eso no puede ser.
—Pero, señora, reflexione, fíjese.
—No se puede, no se debe violentar así la voluntad de una joven como Eugenia.
Se trata de su felicidad, y no debemos todos preocuparnos sino de ella, y hasta sacrificarnos para que la consiga.
—Usted, don Augusto, usted.
—Yo, sí, yo, señora, estoy dispuesto a sacrificarme por la felicidad de Eugenia, de su sobrina, porque mi felicidad consiste en que ella sea feliz.
—¡Bravo! —exclamó el tío. —¡Bravo, bravo!
He aquí un héroe, he aquí un anarquista místico.
¿Anarquista? Dijo Augusto. Anarquista, sí, porque mi anarquismo consiste en eso precisamente, en que cada cual se sacrifique por los demás, en que uno sea feliz haciendo felices a los otros, en que... Pues bueno te pones, Fermín, cuando un día cualesquiera no se te sirve la sopa sino 10 minutos después de las 12.
Bueno, es que ya sabes, Ermelinda, que mi anarquismo es teórico.
Me esfuerzo por llegar a la perfección, pero...
Y la felicidad también es teórica, exclamó Augusto, compungido y como quien habla consigo mismo. Y luego, he decidido sacrificarme a la felicidad de Eugenia y he pensado en un acto heroico.
¿Cuál?
¿No me dijo usted una vez, señora, que la casa que a Eugenia dejó su desgraciado padre...
Sí, mi pobre hermano.
¿Está gravada con una hipoteca que se lleva sus rentas todas?
Sí, señor.
Pues bien, yo sé lo que he de hacer.
Y se dirigió a la puerta.
Pero don Augusto...
Augusto se siente capaz de las más heroicas determinaciones, de los más grandes sacrificios. Y ahora se sabrá si está enamorado nada más que de cabeza o lo está también de corazón.
Si es que se cree estar enamorado sin estarlo.
Eugenia, señores, me ha despertado a la vida, a la verdadera vida y, sea ella de quien fuere, yo le debo gratitud eterna. Y ahora, adiós.
Y se salió solemnemente. Y no bien hubo salido, gritó doña Ermelinda.
¡Chiquilla!